Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos ya saben, durante un par de días hemos estado repasando y comentando una historia apasionante. Y esa historia es la de Moby Dick. Una historia doble. La historia de Moby Dick, la novela, el libro que ha sido llevado al cine varias veces, y la historia de Moby Dick, la ballena o las ballenas reales, no imaginarias, que inspiraron ese libro. Hemos hablado con bastante detenimiento de Herman Melville, el autor de la novela. Hemos comentado por qué este libro ocupa un lugar de privilegio en la literatura norteamericana. Hemos averiguado qué podrían simbolizar Moby Dick, la ballena, y el capitán Ahab, ese hombre que quiso matarla. ¿Recuerdan? Hemos hablado de Ismael, del nombre Ismael, el nombre del único sobreviviente en la novela y el nombre con el que José Martí se refiere a su hijo en uno de sus libros, Ismaelillo. Y hemos comentado también que hacia 1851, al escribir su novela, Melville tomó como punto de partida algunos hechos de la vida real, entre ellos la existencia de una ballena blanca que muchos años atrás había sembrado el terror en las costas occidentales de la América del Sur. Es posible, amigos, que Moby Dick, la ballena blanca, sea una representación del mal. Eso es lo que han intuido muchos estudiosos, muchos investigadores, y que sus cazadores, los cazadores de esta ballena, esos hombres humildes, trabajadores, fueran una representación del bien. Pero esos cazadores, como les decía ayer, esos cazadores estaban capitaneados por Ahab, un hombre lleno de odio, y ese odio, ese instinto destructor, iba a acabar arrastrándolos a todos, menos a uno, a Ismael, al abismo, a la muerte. Todos, ustedes y yo sabemos lo que una sola persona malintencionada, una sola persona, puede lograr sobre otras miles y hasta millones de personas. Todos sabemos que un solo hombre puede engatusar, engañar, trastornar, contagiarle sus peores intenciones a un sinnúmero de personas y llevarlas a imitarlo, a actuar como él, a actuar en función de su maldad, es decir, de sus intereses. Ahí están, entre muchos otros casos, el caso de Adolfo Hitler, por ejemplo, y el caso de Joseph Stalin. El mal, insisto, el mal no solo está fuera de nosotros. El mal no es solo un animal feroz que puede lastimarnos, como Moby Dick lastimó a Ahab. El mal también está dentro de nosotros, en el fondo de todos y de cada uno de nosotros. Y alguien como el capitán Ahab puede traerlo a la superficie y convertirnos en instrumentos, en cómplices del mal.
Aquí, envenénanos de mes de abril, con ese cuerpo de alambre que no sombra ni de lo que fue. Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rota en la basura, ¿por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía. Te daré cobijo, te daré calor por ti. Mi pajarillo herido pintaré de rosa la melancolía. Por favor, no digas que estás bien. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no quiere ver el faro, no. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no puede ver el faro que le guía. Oh.
Señoras y señores, es el gran Marc Anthony interpretando una canción titulada Barco a la Deriva, una canción cuyo título le viene como anillo al dedo a esta serie de programas.
Más bellas flores, porque no puedes cortar los hilos de la espiral que van metiéndote vidrio en las venas. No, ya no te voy a abandonar. Saldrás de aquí, mi cervatillo herido. No podré dormir mientras estés hundida. Por favor, no digas que estás bien. Barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no quiere ver el faro. No, barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Barco a la deriva que no puede ver el faro que le guía.
Así es. Marc Anthony interpretando una canción titulada Barco a la Deriva. Todo parece indicar, señoras y señores, repito, que Herman Melville se inspiró en más de una historia real para escribir Moby Dick. Y antes de compartir y de comentar con ustedes algunas páginas de este otro libro que les he mencionado, este otro libro titulado En el corazón del mar, un libro inolvidable, antes yo quiero referirme a una de esas historias de la vida real. Escuchen con atención. En 1839, una revista neoyorquina publicó un relato de un oficial de la Armada de Estados Unidos llamado Jeremiah Reynolds. Un relato sobre el enfrentamiento increíble de sus cazadores de ballenas con un cetáceo enorme y totalmente albino. Albino, blanco como la lana, según sus propias palabras. Un cachalote que fue bautizado por los marineros norteamericanos con el nombre de Mocha Dick. ¿Eh? Mocha, Mocha Dick. Ahora bien, ¿por qué Mocha? Bueno, ese cachalote había sido avistado en más de una ocasión en las cercanías de la isla Mocha, en Chile, 20 millas al oeste de la costa. Según Reynolds, el autor de este relato publicado, tengo que decirlo, mucho antes de que Melville escribiera su novela, Mocha Dick, ese cachalote, fue finalmente capturado después de ser perseguido a través del océano por distintos barcos balleneros de distintas nacionalidades. Barcos que antes habían clavado un montón de arpones en su lomo sin lograr matar al animal. Este detalle, el detalle de esos arpones clavados en el lomo de ese cachalote vivo, va a ser recogido por Herman Melville, con la diferencia de que en la novela de Melville, como todos sabemos, la ballena no va a ser capturada. La ballena va a destrozar y va a hundir el barco que intenta cazarla. Señoras y señores, esa imagen de una ballena con el lomo lleno de arpones, saliendo a la superficie, sumergiéndose y volviendo a aflorar a la superficie, es una imagen inolvidable, tanto para el que lee la novela como para el que ve la película o las películas que se han hecho a partir de la novela. Yo he revisado alguna información relacionada con la isla Mocha, esta isla chilena, y he descubierto que en la mitología araucana, es decir, en la mitología indígena, existe una leyenda preciosa, una leyenda según la cual cuatro ballenas llevan las almas de algunas personas que mueren hasta la isla Mocha. Miren qué hermoso eso. Una isla desde la cual esas personas muertas parten en una balsa fúnebre hacia una región desconocida situada al occidente, más allá del horizonte marino. Pero según la leyenda, esas cuatro ballenas son mujeres transformadas en cetáceos. Son mujeres que realizan su tarea a la caída del sol, pero a quienes ningún ser humano puede ver. Miren qué historia tan hermosa. Mocha Dick, esta ballena que inspiró algunos capítulos de Moby Dick, escapó muchas veces de sus cazadores. Escapó de todos ellos durante 40 años. Y repito, llevaba varios arpones sembrados en el lomo. Los balleneros contaban que la ballena atacaba dando resoplidos, unos resoplidos que formaban una nube a su alrededor. Los balleneros contaban que esa ballena embestía a los barcos perforándolos, volcándolos y matando a los marineros que se atrevían a enfrentarse a ella. Según el marinero que contó la historia publicada en 1839, señoras y señores, para lograr matar a Mocha Dick se requirió la unión de distintos barcos balleneros de distintas nacionalidades. Todos estos datos tomados de la vida real están en el fondo de la novela Moby Dick. Es una novela, es una ficción, lo sabemos, pero no es una fantasía totalmente, no. Está basada en hechos reales.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar.
Amigos, es Isabel Pantoja interpretando una canción titulada Marinero de Luces.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Amigos, como ustedes van a comprobar a lo largo de esta serie, ya están comprobando, hemos reunido más de 40 canciones populares de distintas épocas, de distintos países e interpretadas por intérpretes muy distintos que tienen todas que ver con el mar. De una manera u otra, todas estas canciones se refieren al mar. ¿Para qué? Lo dije en el primer programa, para que Moby Dick, la ballena, se sienta en su hábitat. Para que no se sienta fuera de su hábitat, porque aunque Moby Dick es la ballena, es un mamífero, ¿no? Su hábitat es el agua. Y queremos que esté feliz entre nosotros. Según el autor de este relato que yo acabo de mencionarles, este relato específico publicado en 1839, 12 años antes de que Herman Melville publicara su novela, según el autor de este relato, Mocha Dick, la ballena real, fue finalmente capturada después de ser perseguida durante décadas, como he dicho ya, por cazadores provenientes de distintos países. Esa diversidad de nacionalidades va a estar representada en la tripulación del barco de Moby Dick, la novela, un barco ballenero llamado Pequot, donde, dada esa mezcolanza de nacionalidades, parece viajar una versión en miniatura de la humanidad, señoras y señores. Miren ustedes qué cosa tan hermosa esa. Lo que hizo el autor de esta novela para darnos la impresión de que aquel barco significaba algo importante. Lo llenó de gente, de marineros procedentes de todas partes del mundo. ¿Para sugerirnos qué? Bueno, quizás para sugerirnos que en todas partes del mundo hay personas que se dejan arrastrar por el mal. Se dejan arrastrar por el mal. De ahí la importancia de esta novela. Está llena de ese tipo de símbolos. Yo espero que todos aquellos de ustedes que nos acompañan en esta aventura marítima la estén disfrutando tanto como yo y comprendiendo no solo lo que decimos, sino lo que entredecimos, como siempre. ¿Cómo los cubanos podemos encontrar en la soberbia, en el ensañamiento y en la falta de escrúpulos del capitán Ahab y el triste destino de su tripulación, cómo podemos encontrar una similitud con nuestro destino? Yo estoy totalmente seguro que aquellos que me escuchan saben a qué me refiero. Todo lo que hasta ahora hemos averiguado y comentado sobre Moby Dick, amigos, esta gran novela, no ha sido sino el preámbulo del programa de hoy y de un par de programas que vamos a ofrecerles la semana que viene. ¿Por qué? Porque lo que realmente me ha llevado a mí a hablarles de este tema, un tema tan extraño a la radio convencional, nosotros no tratamos de hacer radio convencional, lo que nos ha llevado a hablarles de este tema es ese otro libro, un libro mucho más reciente que Moby Dick, un libro publicado en el año 2000, es decir, hace 17 años, ayer. Y ese libro es el titulado, como ya he dicho, En el corazón del mar. Este libro, que resultó ganador de un premio nacional en Estados Unidos y que ha sido traducido a varios idiomas, entre ellos al español, este libro no es una novela, sino una investigación deslumbrante en torno a otro de los hechos que llevaron a Herman Melville a escribir Moby Dick. La historia del encuentro entre un cachalote y otro barco, el barco Essex, en 1820. Yo debo decirles que Nathaniel Philbrick, el autor de este libro, titulado En el corazón del mar, vive en la isla de Nantucket, una isla que pertenece al estado de Massachusetts. Philbrick, el autor de este libro, es, además de escritor y de investigador, el director del Instituto de Estudios Submarinos de Nantucket. Es decir, es un hombre muy familiarizado con este mundo de la caza de las ballenas. Pero lo que ha hecho Philbrick en este libro suyo, En el corazón del mar, en este libro que yo no voy a cansarme de recomendarles, porque una vez que se abre no se puede cerrar, lo que ha hecho Philbrick en este libro es recoger minuciosamente, exhaustivamente, toda la información relacionada con el hundimiento del barco Essex, el barco real, ese barco ballenero que en 1820, 1820 fue atacado por un cachalote, y contar de manera sobrecogedora lo que ocurrió con la tripulación de ese barco una vez que el cachalote hundió la nave. Yo debo señalar, señoras y señores, que un cachalote no es lo mismo que una ballena, pero que ambos son mamíferos, pertenecen a la misma familia y son enormes. Yo he utilizado ambas palabras sin mucha precisión porque en inglés ballena se dice whale y cachalote se dice sperm whale. Es decir, que la palabra ballena aparece en ambos casos. Y si yo decidiera hablar de cada uno de ellos, del cachalote y de la ballena, pues esta historia podría dilatarse demasiado. Pero ya verán ustedes cuán apasionante es este libro.
Naufragando a la orilla de tu boca, que iba a la deriva con el alma herida y una vida rota. En el mapa de tu cuerpo, encontrando mi tesoro, quiero ser corsario del mar de tus labios, tu pirata loco. Navegaré contra la tempestad. Tengo por vela un trocito de tela y tus ganas de amar. Y cuando suba la marea, yo estaré a tu vera, corazón. Que sea lo que Dios quiera, si nos queremos tú y yo. Y cuando sea una locura, todo un mar de dudas, este amor. Podemos subir a la luna a inventar otro amor.
Es Diango, señoras y señores, Diango interpretando una hermosa canción titulada La Marea. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes y con Moby Dick. Espérenos.
Yo que había perdido el rumbo, yo que no creía en nada, y seguí la estela de este par de estrellas que hay en tu mirada. Ahora no tengo más puerto que los montes de tu pecho, y todo me suena cantos de sirena si me das un beso. Me quedaré amarrado a tu piel, quiero beber de las aguas que fluyen de todo tu ser. Cuando suba la marea, yo estaré a tu vera, corazón. Que sea lo que Dios quiera, si nos queremos tú y yo. Y cuando sea una locura, todo un mar de dudas, este amor. Podemos subir a la luna a inventar otro amor. Quedaré amarrado a tu piel, quiero beber de las aguas que fluyen de todo tu ser. Y cuando suba la marea, yo estaré a tu vera, corazón. Que sea lo que Dios quiera, si nos queremos tú y yo. Cuando sea una locura, todo un mar de dudas, este amor. Podemos subir a la luna a inventar otro amor. Y cuando suba la marea, yo estaré a tu vera, corazón.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 8 de la noche el partido entre los actuales campeones mundiales Cachorros de Chicago y los Medias Rojas de Boston.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este domingo a las 8 p.m., Cachorros versus Boston. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Flowrider. Jessica Jiménez trae al Euro Satélite lo que más suena en el viejo continente. En el flashback recordamos un éxito de la institución de rock mexicano.
Lluvia de esperanza.
Maná. Víctor Suave presenta en el VIP al ídolo puertorriqueño, Ricky Martin. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia.
Una revolución musical.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Sixto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Desde que no estás, no cabe duda que la infelicidad hace que el corazón te dicte lo que siente. Tenía razón, tú eras el día y yo la noche que nada más se hallaban en la madrugada para amar. Somos distintos, tú el azúcar, yo la sal. Tenía razón, tarde o temprano esto iba a terminar. Este cariño no tenía nada más que dar. aquellos sueños que dejamos escapar. Tenía razón, y aunque me duela, hoy lo tengo que aceptar. Es imposible que el amor se pueda dar entre un ave y un caballito de
¡qué hermosa canción! Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Me sale más barato salir a cenar, pero me gasto hoy lo doble en despistar. Con otros labios esta triste soledad. Tenía razón, tarde o temprano esto iba a terminar. Este cariño no tenía nada más que dar que aquellos sueños que dejamos escapar. Tenía razón.
Así es, señoras y señores, Cristian Castro interpretando bellamente esta canción titulada Caballito de Mar. Yo no suelo dejar las canciones hasta el final, ustedes lo saben, solemos llevarnos las canciones a la mitad, en el puente instrumental, pero hay canciones que no se pueden cortar, y esta es una de ellas. Ahí tienen ustedes una canción cuyo protagonista, entre comillas, es un caballito de mar. Ayer escuchamos una canción titulada Ballenas, de Roberto Carlos. Es increíble, increíble el número de canciones donde está presente el mar o una criatura del mar. Y ese es uno de los propósitos también de este programa, hacerlos a ustedes conscientes hasta qué punto la naturaleza influye en el hombre, juega un rol importante en la historia, en la vida sentimental del hombre. Miren cuántas canciones estamos escuchando donde se habla de un romance, de una mujer con un hombre, de un joven con una joven, y ahí está presente el mar o alguna criatura procedente del mar. Nada, antes de continuar con el tema del programa de hoy, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes colaboran conmigo. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a una amiga, Joni Hilfer. Gracias, Joni, por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto verte y conversar contigo. Y aquí tenemos, aquí tengo delante de mí al gran Juan, pensativo, reflexivo, pero como siempre tan amable. Un gran amigo de este programa, además de ser su operador. Yo quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todas las noches de 10 a 11 y que si hay pelota, es posible que ustedes puedan escucharlo por Radio Caracol 1260. De manera que aquellos de ustedes que de repente una noche traten de sintonizar el programa y se encuentren con un juego de pelota, traten de buscar Radio Caracol 1260, porque muchos de estos programas se retransmiten por ahí, de 10 a 11 de la noche. Quiero recordarles, amigos, que deben asomarse a nuestra página de Facebook, ¿verdad? Y escribirnos a través de Facebook. Es muy sencilla la dirección. Entre Nosotros, _Martí. Entre nosotros, guión Martí, quiero pedirles que no cesen de escribirnos a nuestro correo electrónico como han hecho siempre. Ahí tengo un montón de cartas que en su momento, como hago siempre, voy a contestar. Las leo todos los días, tomo notas y luego, como ustedes bien saben, hacemos una serie de programas donde ustedes redactan el guión. Quiero darles las gracias, acaban de entrar varios correos hoy, a Damaso, a Jesús Leonardo, a Luis Mario, a Raciel, a Yasmani. Gracias a todos por estar ahí escuchándonos y por ser tan fieles radioescuchas de este espacio. Ya ustedes saben cuál es nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o, en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com. Recuerden que también, para aquellos que no tienen acceso a un correo electrónico, también pueden escribirnos por correo postal a nuestra dirección. Solo tienen que poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, mi nombre, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. No tengo que insistir en cuán importantes son para nosotros las noticias directas de ustedes, los correos, las cartas que nos envían. Pero volviendo al libro del que estamos hablando hoy, ya hemos hablado bastante de Moby Dick, la famosa novela. Nada, en este otro libro titulado En el corazón del mar, nada, señoras y señores, es hijo de la fantasía de su autor. Nada. Todo está documentado y en las ediciones en inglés y en español, tengo la mía, se reproducen mapas, fotografías, nombres, documentos, diseños de barcos para demostrar que todo lo que en este libro se cuenta, todo sucedió. Para demostrar también, hay que decirlo, que la realidad puede ser a veces mucho más sorprendente y terrible que la fantasía. Ahora bien, la gran diferencia entre estos dos libros, Moby Dick, la novela, y En el corazón del mar, una investigación de una serie de hechos reales que tuvieron lugar en 1820, la gran diferencia entre estos dos libros es que En el corazón del mar, o El corazón del mar, este libro narra los hechos que tuvieron lugar después de que el cachalote hundiera el barco. Repito, después de que el cachalote hundiera el barco. ¿Qué pasó con los sobrevivientes en la vida real? Y esos hechos, tengo que decírselo a todo radioescucha que esté prestando atención a esta serie, esos hechos son mucho más terribles que ese hundimiento. Los marineros que viajaban en el barco Essex jamás pensaron, al despedirse de sus amigos, de sus familias, de sus mujeres, jamás pensaron que su destino iba a ser tan triste. En el corazón del mar, este libro del que solo voy a leerles en estos días algunas páginas, comienza por el final. Miren ustedes qué cosa tan curiosa. Comienza por el final. ¿Y por qué digo que comienza por el final? Bueno, porque lo primero que nos cuenta su autor es cómo el 23 de febrero de 1821 un barco encontró en medio del Océano Pacífico un bote, una lancha ballenera, con dos sobrevivientes de un naufragio. Déjenme leerles como si les contara un cuento algunos párrafos de este prólogo que a mí me entusiasma tanto como el libro. Escuchen ustedes lo primero que lee la persona que adquiere este libro y se asoma a él. Como una gigantesca ave de rapiña, el barco ballenero remontaba perezosamente la costa occidental de América del Sur, zigzagueando en un mar de aceite lleno de vida. Porque eso era el Océano Pacífico en 1821, un vasto campo de depósitos de aceite, depósitos con venas por las que corría sangre caliente, los cachalotes. Qué cosa tan tremenda esa, ¿verdad? Que el Océano Pacífico fuera, a principios del siglo XIX, un campo de depósitos de aceite. Pero claro, esos depósitos de aceite eran las ballenas. Capturar cachalotes, sigue diciendo el autor de este libro, los cetáceos, es decir, los mamíferos dentados más grandes del planeta, los mamíferos que viven en el mar, Capturar cachalotes no era tarea fácil. 6 hombres salían del barco en un bote ligero. Se acercaban remando a su presa, la arponaban, luego trataban de darle muerte a lanzazos. El animal, que pesaba unas 60 toneladas, podía destruir la embarcación de un coletazo, arrojando a los hombres a las frías aguas del océano, con frecuencia lejos del barco. Miren ustedes cuán peligroso podía ser cazar cachalotes, cazar ballenas, señoras y señores. 6 hombres salían del barco principal en un bote. Se acercaban remando al cachalote, lo arponaban, le clavaban los arpones, luego trataban de darle muerte a lanzazos. Pero ese animal podía pesar 60 toneladas. Podía destruir ese bote de un coletazo, arrojando a los hombres a las aguas del océano y con frecuencia lejos del barco principal. Luego, continúa diciendo Philbrick, el autor de este libro, luego venía la prodigiosa tarea, escuchen esto, de transformar el animal muerto en aceite, arrancarle la grasa, cortarla en pedazos y hervirla para convertirla en el aceite de calidad superior que iluminaba las calles y lubrificaba las máquinas de la era industrial. Miren ustedes para qué se utilizaba el aceite de cachalote, el aceite de ballena, a principios del siglo XIX y durante gran parte de ese siglo. El hecho de que todo eso se hiciera en el infinito océano Pacífico significaba que los balleneros de comienzos del siglo XIX no eran meros pescadores y trabajadores marítimos, sino también exploradores que se adentraban más y más en una inmensidad apenas explorada y mayor, oigan esto, mayor que la suma de todas las masas continentales de la Tierra. Es decir, que el Océano Pacífico es más grande que todos los continentes unidos. Y en esa infinitud, en esa enormidad hecha de agua, trabajaba esta gente, estos balleneros, estos cazadores de ballenas. Durante más de un siglo, continúa diciendo el autor de este libro, el centro de este negocio mundial del aceite se había establecido en una pequeña isla llamada Nantucket, a 24 millas de la costa del sur de Nueva Inglaterra. Estamos hablando de Estados Unidos, amigos. Una de las paradojas que caracterizaban a los balleneros de Nantucket era que la mayoría de ellos eran cuáqueros. Era gente religiosa. Es decir, eran miembros de una secta religiosa dedicada estoicamente al pacifismo, al menos en lo que se refería a la especie humana. Estas personas, en las que un rígido dominio de sí mismas se sumaba a un sentimiento cuasi sagrado de sumisión, eran lo que Melville llamaría cuáqueros con ganas. Esta gente pacifista, esta gente noble, esta gente religiosa, se dedicaba, señoras y señores, a la caza y al descuartizamiento de las ballenas. Un barco ballenero de Nantucket, el Dauphin, continúa diciendo Philbrick, el autor de este libro, pocos meses después de zarpar para un viaje que debía durar 3 años, remontaba la costa de Chile. Aquella mañana de febrero de 1821, el vigía vio algo extraño, vio una embarcación pequeñísima para navegar por alta mar, que subía y bajaba al impulso del oleaje. Es decir, el vigía de este barco ballenero llamado Dauphin vio de repente en medio de aquella inmensidad de agua una embarcación pequeña, demasiado pequeña para estar sola en alta mar, una embarcación que subía y bajaba con las olas. Lleno de curiosidad, el capitán del barco, Simri Coffin, de 37 años, enfocó al pequeño bote con su catalejo. Es decir, el capitán del barco ballenero, Dauphin, vio esa embarcación pequeña y dirigió hacia él su catalejo a ver qué veía. Enseguida vio que se trataba de una ballenera, es decir, de un barco para cazar ballenas, de un bote. Pero era una ballenera distinta de todas las que había visto en su vida. Se había elevado la altura de los costados. Es decir, tenía los bordes más altos que la ballenera común, y llevaba 2 palos improvisados que transformaban el bote de remos en una rudimentaria goleta. Le habían puesto a esta embarcación pequeña dos mástiles, dos palos. ¿Para qué? Para que navegara con velas. Era evidente que las velas, que parecían rígidas a causa de la sal y blanqueadas por el sol, habían tirado de la embarcación a lo largo de muchas, muchas millas. El capitán de este barco se volvió hacia el timonel y le ordenó todo a estribor. Es decir, vamos a dirigirnos a esa pequeña embarcación, a ver qué es, si hay alguien en ella. Bajo la mirada atenta del capitán, el timonel acercó el barco todo lo que pudo al bote abandonado. Aunque lo sobrepasaron debido al ímpetu que llevaba el Dauphin, en los breves segundos que permanecieron junto al bote, pudieron ver un espectáculo que no olvidarían durante el resto de sus vidas. Amigos, escuchen ustedes bien lo que vieron dentro de ese pequeño bote flotando solo en la inmensidad del Pacífico. Primero vieron huesos. Huesos humanos, esparcidos por los bancos remeros y el empanado, como si la ballenera fuera la guarida de una feroz bestia que comiese carne humana. Luego vieron a los dos hombres. Vieron a los dos hombres, se hallaban acurrucados en extremos opuestos del bote, la piel cubierta de llagas, los ojos salidos de las órbitas, las barbas cubiertas de sal y sangrasa. Estaban chupando el tuétano de los huesos de sus compañeros muertos. Amigos, claro que era una visión que estos marineros jamás iban a olvidar. Dos hombres estropeados, barbudos, flacos con los ojos salidos de las órbitas, en un pequeño bote en medio del Pacífico, rodeados de huesos humanos y chupando esos huesos. Y continúa diciendo Philbrick, el autor de este libro y de esta novela. En vez de saludar a sus salvadores con una sonrisa de alivio, los supervivientes, que deliraban debido a la sed y el hambre y no podían hablar, parecían sentirse molestos, incluso asustados. Agarraban celosamente los huesos astillados y roídos con una intensidad desesperada casi animal. Negándose a soltarlos, parecían perros hambrientos que se encontrasen atrapados en un pozo. Miren eso. Esos sobrevivientes no se alegraron de ver a otros hombres que venían a rescatarlos. No. Temieron que esos hombres les quitaran los huesos que se estaban comiendo. Después de comer y beber un poco, y una vez que por fin soltaron los huesos, uno de los supervivientes se sintió con fuerzas para contar su historia. Una historia que hablaba de las peores pesadillas de un pescador de cetáceos, es decir, de ballenas. Hallarse en un bote lejos de tierra, sin nada que comer ni beber, y quizás, lo peor de todo, encontrar una ballena con el espíritu de venganza y la astucia de un hombre. Señoras y señores, en este hecho de la vida real se basó gran parte de la novela Moby Dick. Y como ustedes pueden ver, esta investigación hecha por este autor norteamericano es tan estremecedora como la novela misma. Por eso yo he querido compartir algunos fragmentos de este libro con ustedes. ¿Por qué? Porque este libro no termina cuando Moby Dick, cuando la ballena hace naufragar el buque, no. Este libro casi continúa ahí, con las personas que sobrevivieron aquella tragedia para contarla.
Azul como tu calle, de madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor, tan azul la sombra verde del agua, tan azul el barco en la tempestad, tan azul fue la calma de la inmensidad, tan azul la verdad, tan azul el agua libre en tus manos, tan azul sobre tu cara y tu piel, tan azul como el ancho del amanecer, tan azul como ayer.
Y así, amigos, con Ana Belén interpretando Tan Azul, vamos a poner fin al programa de hoy. El tercero de esta serie en la que he querido contarles una historia de la vida real que acabó inspirando una de las grandes novelas del siglo XIX, la novela Moby Dick. El lunes retomamos la historia porque mañana Mara va a estar con nosotros y vamos a abordar otros temas. Hasta entonces.
Tan azul fueron el aire y el fuego, tan azul fue aquel silencio y la sal, tan azul como el sueño de la libertad, tan azul como el mar, tan azul como el sueño de la libertad, tan azul como el mar.